Sí, qué maravilla aquellos que hemos acudido al Señor Jesús. Cuando venimos a Él, Él nos salvó, Él nos limpió, Él nos perdonó. Sé que vamos a encomendarle este tiempo al Señor para que Él pueda obrar en cada uno de los que aún no le conocen esta obra maravillosa de su amor. Padre, te damos gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque podemos contar las cosas que has hecho con nosotros y dar gloria a tu nombre por haberlo hecho así. Señor, te pedimos que aquellos que aún no han recibido el perdón de sus pecados, aquellos cuya alma aún no está llena de gozo y de paz, aquellos cuya sed no ha sido saciada por tu agua de vida, aquellos que aún no han venido a ti, a tu cruz, a hallar el amor de Dios. Te pedimos, Señor, que tú obres en esta mañana para salvación, para conocimiento de ti, para libertad, para descanso eterno. Abre nuestros oídos y nuestros corazones a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos una lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28. Son palabras del Señor Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el tema de esta predicación son las palabras del Señor Jesús, yo os haré descansar. En primer lugar, ¿por qué necesitamos descansar y de qué necesitamos descanso? Bien, lo que se manifiesta en el corazón de los hombres es rencilla, discusión, egoísmo, contienda, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, violencia, engaño, fraude. De todas estas cosas, el hombre necesita descanso. En el Salmo 55, en el versículo 9, a la mitad del versículo, nos dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Así que este es el testimonio que nos da la palabra de Dios de la raza humana, de la sociedad en que vivimos. En el corazón del hombre hay guerra, hay incapacidad para soportar, incapacidad para convivir, incapacidad para amar. Aunque sabe mostrarse dulce, apacible, amoroso, blando, suave. Pero no obstante, la realidad de su corazón, todas estas cargas deben ser echadas sobre Dios. En el Salmo 55, versículo 21, nos dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La codicia que inunda los corazones de los hombres, los hace estar faltos, necesitados, deseosos de aquello que no tienen por haberse independizado de Dios. La codicia atormenta el corazón del hombre y le mueve a actuar fraudulentamente, a tratar de pisotear a los demás, de engañar, de conseguir sacar más dinero a perjuicio de los demás. El deseo del codicioso tiende lazo a su propia alma, acecha por su misma sangre y le quita la vida. En Proverbios capítulo 1, versículo 17, nos dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienden lazo, Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Son declaraciones de la palabra de Dios. Pueden parecer muy grandes, pero que son ciertas. Proverbios capítulo 20, versículo 1, nos dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino escarnece a los que abundan en él. ¿Cuánto más escarnece el tabaco y las drogas los que se deslizan en ellos? Este es un mal grande del que muchos hombres y mujeres necesitan descanso en este tiempo. Estos vicios atan los corazones, los hacen esclavos de ellos, los hacen caer una y otra vez. Los llevan a la pereza, a no querer trabajar. Y la pereza les provoca el hurto en lugar del trabajo. El hurto para poder comprar las sustancias que necesitan para seguir satisfaciendo esos vicios. Así que cuán frecuente personas que están esclavas de la droga, del tabaco, y necesitan robar. Necesitan robar porque quieren seguir con esos vicios. No quieren trabajar ni tampoco quieren dejar esos vicios y necesitan obedecerlos. En Efesios capítulo 4, versículo 28, nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estas personas necesitan descanso interior para que puedan trabajar, ya no para satisfacer más esos deseos, sino para el alimento bueno y para tener que compartir con el hambriento. Otro vicio que abunda y que no da descanso a sus poseedores, que los domina, que nunca les da tregua ni descanso, es el adulterio, la lascivia, la lujuria y la fornicación. En Jeremías capítulo 5, en el versículo 7, dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Sé que esta es una descripción de lo que estamos viendo hoy continuamente en personas de todo tipo de edades. Depravación total, justificación ante el desescaro de sus obras y complacencia con aquellos que practican esas obras pecaminosas. Aún otro mal muy grande que priva de descanso a muchas personas, y aún más en estos días, en estas circunstancias que estamos viviendo, que son notorias para todos, es el miedo. En Proverbios capítulo 28, versículo 1, Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Personas que van por la calle están pensando que alguien está tramando mal contra ellos. Están sufriendo sin que nadie les persiga. Están con miedo. Necesitamos el descanso de la justicia a nuestro favor, que da confianza como la de un león. Pero el hombre quedó excluido de la justicia justificadora de Dios a causa de su pecado, por lo que el hombre está expuesto a la justicia condenadora de Dios, del Dios Santo. En Romanos capítulo 2, versículo 12, nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que además de todas estas cosas, de este estado tan pésimo del corazón del hombre, Además de todo esto, el hombre está expuesto, por este estado de su corazón, por este pecado suyo, al juicio de Dios. No obstante, ¿cuál es la salida de este estado de la raza humana, de esclavitud, del pecado, de temor, de servidumbre y sobre todo de impotencia para salir de ese mismo estado, que además expone al juicio de Dios? La salida nos es dada por el amor de Dios. La primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Lo que necesitamos para ser liberados de este estado depravado era y es poder vivir por el Hijo de Dios, poder vivir por su Espíritu, poder vivir por su gracia, por su poder. Ahora bien, ¿cuál es el precio de nuestro poder vivir por el Hijo de Dios? ¿Cuál era el precio de nuestro descanso? ¿Cuál era el trabajo necesario para ello? ¿Cuál la obra requerida? Siguiente versículo. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El precio era que el Hijo de Dios muriese por nuestros pecados, que Cristo fuese condenado en lugar nuestro para que tuviésemos a Dios propicio, para que tuviésemos a Dios a nuestro favor. Era que Él sufriese el juicio divino por nuestros pecados, para que Dios nos fuese favorable. Así que, ¿en qué puede consistir la paz, la libertad, la felicidad, el gozo, la plenitud en nuestros corazones, sino en tener a Dios a nuestro favor, en tener a aquel que es omnisciente, aquel que es omnipotente, aquel que es infinito amor a favor nuestro? Mas el Hijo de Dios no dudó en venir a dar su vida por nosotros, sino que vino y dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, dijo: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fue decidido a que le prendiesen. En el capítulo 14, en el versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y así como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así que ya antes fue decidido, diciendo: para que el mundo conozca que amo al Padre, vamos, así hago. Él murió en la cruz, diciendo: consumado es. Había ya pagado toda nuestra injusticia, había ya terminado con toda nuestra esclavitud, con toda nuestra impotencia. Ahora Él había venido a ser nuestra justicia. Por Él, por su justicia, éramos declarados justos delante de Dios. Jesús resucitó de entre los muertos con poder, mediante el Espíritu de Santidad, para que nosotros tengamos una nueva naturaleza resucitada, una naturaleza que vive por el poder del Espíritu de Dios, mediante el cual vivimos por Cristo Jesús, vivimos por el Hijo unigénito de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Estuvimos viendo estos versículos el otro día, que realmente lo que dice aquí no es se revela por fe y para fe, sino es se revela de fe a fe. El Evangelio que es las buenas noticias de Dios. Es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para liberación a todo aquel que cree. Es poder de Dios porque en Él se nos revela la justicia de Dios, la justicia de Dios a favor nuestro. Su justicia justificadora, su justicia transformadora, su justicia liberadora, por medio de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta justicia nos es revelada desde la fe del comunicador a la fe del receptor. No puede ser comunicada por la razón sin fe, ni puede ser recibida por la comprensión sin fe. Así, no depende de nuestras cualidades intelectuales, gracias a Dios, sino de la fe, de modo que hasta un niño puede recibirlo. Con todo, ¿cómo podemos ser partícipes de esta obra consumada de Cristo? Habiéndolo ya Él hecho todo, ¿cómo podemos ser nosotros beneficiarios de ese descanso divino que Él nos ofrece? De nuevo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo tenemos que venir a Jesús. Dios no nos pide más. Acudir a Él, aquel que es nuestro sustituto ante la justicia de Dios, aquel que es nuestro abogado ante Dios el Padre, aquel que nos ha declarado justos por su propia justicia delante de Dios, aquel en quien está la vida, en quien está el poder para hacernos libres. Solo tenemos que venir a Él. Así todo, ¿qué necesitamos para venir a Él? Necesitamos quizás descansar primero, liberar primero nuestra alma, limpiarnos antes de toda impureza, para que entonces seamos aceptos ante Él. Imposible. En tal caso, ¿por qué murió Él? ¿Por qué sufrió tanto? ¿No dio Él su vida porque era imposible que nosotros alcanzásemos la justicia de Dios, que nosotros alcanzásemos descanso, paz para con Dios, por ningún otro medio que por Él? Otra vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No nos dice descansad, todos los que estáis trabajados y cargados, y luego venid a mí para que seáis aceptos? Él es el único que puede darte descanso. No busques descanso por ti mismo. Él te hará descansar. La obra de Cristo está ya consumada. No quieras añadirle nada, porque entonces solo te apartarás de la fuente de agua viva, cavando para ti cisternas rotas que es imposible que retengan agua. Y con tus esfuerzos estarás dejándolo de lado a Él, a la fuente de agua viva, y estarás tratando, aparte de Él, de conseguir algo. No hay lugar para los esfuerzos, para los retos al amor propio, para las metas y para los propósitos en uno mismo. El hombre se propone tantas veces cambiar, pero no puede. ¿Te has hecho alguna vez algún propósito de fin de año? Como dicen, esa frase tan conocida, año nuevo, vida nueva. A partir del día 1 de enero voy a dejar este hábito. En este nuevo año voy a ordenar mi vida. O, llegado el 1 de enero, voy a dejar este vicio, etcétera, etcétera. ¿Te has hecho algún propósito similar? ¿Lo has conseguido? Sé sincero. Pero por si alguno se engaña a sí mismo, pensando que por su empeño podrá cambiar, aun si la fuerza de voluntad consigue refrenar su cuerpo por fuera, por dentro solo empeorará, ardiendo de deseos y quemándose a sí mismo. Es el estado de tantas personas que quieren refrenar su cuerpo, que quieren, por sus esfuerzos, dejar sus vicios. Entonces se privan de esas cosas, pero por dentro están tanto peor como nunca hayan estado. ¿Llamaremos a esto libertad o más bien prisión del alma? Hay una novela llamada El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que lo ilustra. Explica la historia de un joven, o la novela de un joven de una belleza extraordinaria al que le hacen un retrato. Ese joven hace un pacto con el diablo para que su cuerpo no se envejezca nunca, a cambio de que la imagen de ese cuadro, de ese retrato que le han hecho, exprese cómo está él por dentro, envejeciéndose según su alma se corrompa. Así pues, la imagen de ese cuadro llega a volverse tan horrorosa que queriendo arreglarlo un poco, se propone hacer una bondad. Después de esa obra de bondad, entre comillas, la imagen se ha vuelto tanto más horrible que el joven entiende que su pretendida bondad solo había estado regida por su amor propio. Finalmente, no soportando más esa imagen, clava un puñal a ese cuadro, por lo que ese joven mismo cae muerto, envejecido y apuñalado. ¿Es esto libertad? ¿Es esto belleza? Esto es solo una novela que trata de expresar la realidad de la corrupción del alma del hombre. Pero volviendo a lo que estábamos considerando, ¿de qué te serviría conseguir, con tu fuerza de voluntad, refrenar tu cuerpo por fuera de cualquier adicción, mientras por dentro estás cada vez peor, estás aún más esclavo y necesitado de ese vicio que no estás satisfaciendo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 43, Mateo 12:43 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mueran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No es de extrañar que si después de un tiempo, con este esfuerzo de tu fuerza de voluntad, privándote de aquello a lo que eres, de lo que eres esclavo, adicto, no es de extrañar que luego caigas en un estado peor de adicción, como dijo el Señor Jesús, al haber desocupado, barrido, adornado tu cuerpo. Es decir, al haber incrementado en gran manera el deseo de satisfacer esa adicción por causa de haberte privado de ella durante un tiempo. Este es el caso de tantas personas. No hay camino para los esfuerzos propios. No hay camino para la liberación por nuestra fuerza de voluntad, por nuestro propósito, por nuestra decisión. No hay camino. El caso es triste, pero es cierto. Como el Señor Jesús dijo, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. De esta manera, aquella persona que está esclava de algún espíritu de adicción, lo único que hace es barrer, adornar su casa, su cuerpo. De manera que ese espíritu no puede satisfacer sus deseos en ese cuerpo, pero toma otros 7 peores, porque esa persona, ese habitáculo, esa casa, ha sido barrida y adornada. Ha sido magnificado la necesidad de volver a esa adicción por cuanto se ha estado privando de ella sin haber estado liberado de esa atadura. Así que en definitiva, esperar mejorar para venir a Jesús es querer hacerlo mejor que Él. Es ir por fuerzas propias. Es ignorar la obra exclusiva que excluye todo otro esfuerzo y consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es fracaso seguro. Nunca mejorarás en verdad por fuerza propia. No obstante, ignorando esto, algunos dicen: hoy me he entregado al Señor y he decidido que en una semana voy a dejar el tabaco. Luego, como es evidente, pasado esa semana, siguen esclavos del tabaco. Pasado ese año, siguen esclavos del tabaco. Pasados 10 años, siguen tanto y aún más esclavos de lo que estaban al principio. No te engañes. Decir que te has entregado al Señor y que en una semana dejarás una atadura es haber acudido a Él, entre comillas, dando por hecho de antemano que no recibirás liberación al acudir a Él, que Él no es poderoso para obrarlo, que tú vienes a Él con este propósito ya anticipado de ir por tus propias fuerzas, de más tarde, en un tiempo que tú te has fijado por tu propio capricho, dejar esa atadura. Es acercarte a Dios sin fe. Es rechazar el descanso que Él te está ofreciendo. Es rechazar el poder y la obra consumada del Hijo de Dios a tu favor. Ten por cierto que nunca serás libre de esa atadura hasta que te acerques a Jesús lícitamente, hasta que te acerques por fe y con voluntad dispuesta a que Él obre todo en ti. Hay otros que dicen: me he propuesto dejar esta atadura, pero con la ayuda de Dios. Ya no van tanto por sus fuerzas. Ya no dicen: voy a dejar yo esta atadura. Ni dicen: me he entregado a Dios y me he propuesto dejar esta atadura. Sino dicen: voy a hacerlo con la ayuda de Dios porque yo solo no puedo. Pero no obstante, quieren tener ellos parte en esta liberación de Dios. Y no es posible. Dios no nos va a ayudar. Este es otro error. Porque, aunque no pretenden hacerlo solos, no obstante, quieren que sus propios esfuerzos tengan parte en la liberación de Dios. Pensemos por un momento. Dios no nos ayudó a conseguir justicia propia, sino que nos condenó en Cristo para otorgarnos por su muerte la justicia de Jesucristo. ¿No sería absurdo si alguien le dijese a Dios: Dios, ayúdame a ser justificado delante de ti? Más bien diríamos a tal persona: nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras. La justicia de Dios solo puede condenarte, pero ten confianza. El Señor Jesús llevó tu condenación para otorgarte su justicia. ¿Acaso nos ha ayudado Dios a alcanzar su justicia? O más bien nos revela que Él ya la ha obtenido completa para nosotros y somos justificados al sencillamente creer en Él. Así que, como no tendría sentido, como nos parecería absurdo que alguien le dijese a Dios: Dios, ayúdame a ser justificado. Estoy tratando de hacer buenas obras para ser justificado delante de ti. Ayúdame. Dios le dirá: ¿cómo voy a ayudarte si todo lo que hay en ti es contra mí? Mi ayuda consiste en quitarte de la escena, en crucificarte, en acabar con tu vida de pecado, en condenarte en Cristo y en darte su justicia. No te voy a ayudar a ser justificado delante de mí. Ya lo he obrado. Tienes que recibirlo por la fe. De igual modo, Dios no nos ayuda a mejorar nuestra naturaleza esclava del pecado, sino que nos revela que ya la llevó a la muerte con Cristo en la cruz. para que ahora la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Dios nos revela que Él ya terminó con el pecado, que Él ya terminó con las huestes del diablo, y que éstas y el pecado han muerto a nosotros y nosotros hemos muerto a ellos. Solo tenemos que apelar a la justicia de Dios, a la justicia y los juicios ejecutados en la cruz a nuestro favor. Y Él, el Señor Jesús, es el que nos hará descansar. No el que nos ayudará a descansar, el que nos hará descansar. Hay una cita que quisiera incluir aquí de Watchman Nee, que dice: el camino de Dios hacia la liberación es enteramente diferente al camino del hombre. El camino del hombre es tratar de suprimir el pecado mediante buscar vencerlo. El camino de Dios es quitar de en medio al pecador. Muchos cristianos se lamentan de su debilidad, pensando que si solo fueran más fuertes, todo estaría bien. La idea de que siempre es demandado algo más de nosotros nos lleva naturalmente a esa falsa concepción acerca del camino de la liberación. Si estamos preocupados con el poder del pecado y con nuestra incapacidad para enfrentarlo, entonces concluimos naturalmente que para lograr la victoria sobre el pecado tenemos o debemos tener más poder. Si tan solo fuera más fuerte, decimos, podría vencer mis violentos ataques de temperamento. Así entonces suplicamos al Señor que nos fortalezca para que ejerzamos mayor autocontrol. Pero esto está completamente equivocado. Esto no es cristianismo. La manera de Dios de librarnos del pecado no es haciéndonos más fuertes y más fuertes, sino es haciéndonos más débiles y más débiles. Este es sin duda un camino peculiar de victoria, dices tú, pero es el camino divino. Dios nos hace libres del dominio del pecado, no haciendo más fuerte a nuestro viejo hombre, sino crucificándolo. No ayudándonos a hacer algo, sino no ayudándolo a hacer algo, sino quitándolo de la escena de acción. Así que pienso que es muy clarificadora esta cita de este hermano Watchman Nee. Dios no nos fortalece para que podamos obtener descanso. Dios no nos fortalece en nuestro empeño de querer conseguir descanso y libertad. Él nos debilita más y más para que llegamos a tal punto de convicción de nuestra total impotencia que clamemos al Señor y digamos: Señor Jesús, hazme tú descansar. Yo no puedo hacer nada. Así que este es el camino de Dios. Debilitarnos, reducirnos en todos nuestros esfuerzos para que no nos engañemos, para que no queramos tener parte en la obra de Cristo en la cruz que fue consumada ya por nosotros y que no teníamos nosotros ninguna parte de poder en esa obra, sino para que seamos partícipes de lo que Él ya ha hablado por nosotros, para nosotros, de lo que Él ya ha consumado, de lo que Él ya ha ejecutado a nuestro favor, para que podamos acudir a Él lícitamente, creyendo y diciendo: Señor Jesús, Tú lo has hecho todo por Ti, por mí, yo no puedo hacer nada, pero acudo a Ti y creo que Tú me vas a dar descanso. Así que de nuevo hemos considerado las palabras del Señor Jesús: yo os haré descansar. Hemos considerado que el corazón del hombre solo tiene contiendas, iras, pleitos, incapacidad para convivir, engaño, fraude, codicia, etc. Asimismo, las adicciones y los vicios, como el alcohol, como las drogas, como el tabaco, como el robo, que éstas conllevan, como el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Hemos también hablado del miedo, de esta declaración de la palabra de Dios que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Este estado de los corazones, de falta de paz, de pánico. Y en estos días en los que hay tanta incertidumbre, tanto vaivén de noticias, cambiantes, contradictorias, y tantos informes de fallecidos y de limitaciones en nuestra movilidad, pues tanto más pánico y miedo a las personas. Hemos visto que todas estas cosas privan al hombre de descanso total. Y que además, Dios ha decretado un día para juzgar a todos los que han pecado. Para juzgarnos por ese estado depravado de nuestro corazón, porque la justicia de Dios demanda el juicio del pecador. Pero en contraste, hemos visto cómo Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, para que ya no vivamos por nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra naturaleza, sino por su Espíritu, por su gracia. Hemos visto el precio de que nosotros pudiésemos vivir por el Hijo de Dios. El precio fue que Dios tuvo que enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz a llevar la ira de Dios que tú y yo merecíamos para que ahora nosotros tengamos a Dios a nuestro favor. Hemos visto cómo el Hijo de Dios lo hizo y fue decididamente y consumó su obra para nosotros, para que nosotros podamos tener acceso al trono de Dios, al reino de Dios, a la gracia de Dios, a su perdón, a su justicia. Y hemos visto que en el Evangelio Dios nos revela su justicia a nuestro favor y que esa revelación de Dios es de la fe a la fe del que lo comunica a la fe del que lo recibe, de modo que todos podamos recibirla. Hemos visto que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para liberación a todo aquel que cree. Que el Señor Jesús no dijo: descansad todos los que estéis trabajados y cargados y luego venid a mí. Sino que Él dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Hemos visto la insensatez de los propósitos del hombre, de querer cambiar, de querer establecer una fecha o de fijarse un proceso de esfuerzo para conseguir dejar sus ataduras, sus vicios, para ser liberado del pecado, pero que no hay camino. Y que en todo caso, cuando una persona que está atada se priva de aquello de lo que es esclavo, tratando de vencerlo, no obstante, lo único que hace es magnificar ese deseo, potenciarlo tanto más, barrer, adornar la casa en que ese espíritu se manifestaba, para que ese espíritu tome otros 7 peores y pueda desencadenar todo su deseo en ese hombre y su estado sea tanto más penoso, tanto peor. Así que hemos visto que el Señor Jesús tampoco dijo: venid a mí y luego proponeros descansar de todas vuestras ataduras mediante vuestros esfuerzos propios. Hemos visto acerca de la incredulidad de aquellos que profesan venir al Señor Jesús dando por hecho que van a dejar el tabaco o cualquier atadura en un tiempo determinado, en una semana, en un mes, en lo que sea. Y vienen, supuestamente, acuden, supuestamente, al Señor Jesús, ya con ese premeditado propósito de ir por sus fuerzas, sin creer que el poder de Cristo es suficiente, que la obra de Cristo es total y es exclusiva, que no les da lugar a ellos. Y entonces no tienen acceso a esa obra de Cristo y siguen por años, esclavos de esa atadura demoníaca. Hemos visto, finalmente, el engaño de creer que Dios nos ayudará a descansar. De las personas que dicen: yo solo no puedo, pero lo conseguiré con la ayuda de Dios. Me he propuesto esto y le pido a Dios que me ayude. Pero si tú no puedes hacer nada, ¿cómo Dios va a ayudar a tu naturaleza pecaminosa a ser mejor? ¿Cómo Dios va a ayudar Alguien que es enemistad contra Dios en su mente y en su corazón, lo va a ayudar a ser mejor, lo va a reconducir. ¿No es totalmente imposible? ¿No eres incompetente delante de Dios? ¿No tuvo Dios que condenarte en Cristo en la cruz porque no había remedio en ti, de ti? Entonces, no quieras que Dios te ayude. El Señor Jesús no dijo, venid a mí y yo os ayudaré a descansar. No, es mucho más sencillo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oh, ven ahora, Jesús, tan trabajado, tan cargado como estés, para que Él te dé verdadero descanso. Pídele que Él te haga descansar. Pídele que Él perdone todo el pecado de tu corazón con el que has estado afrentándole y pecando contra Él. Pídele que Él te libere del poder del pecado que te domina y que te lleva cautivo una y otra vez y que te hace caer a su subyugación. Hemos leído en el Salmo 55, en el versículo 22, como dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te ha de descansar, o Él te sustentará, es lo que dice. Así que echa sobre el Señor Jesús toda tu carga y Él te sustentará. Él te tomará sobre sus brazos. Él te dará poder vivir por Él, ya no más por ti, sino por Él, por su espíritu, por su justicia, por su libertad y su paz. Echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. En la primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6, nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os se exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ven tan ansioso, tan necesitado, tan sucio por tu pecado como estés, ven así delante de Él, tan esclavo, tan incompetente, tan incapaz, tan debilitado como estés, ven así al Cordero de Dios, ven así a la cruz de Jesús como hemos cantado en esta mañana, acude y allá hallarás el amor de Dios. El Señor Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que el Señor Jesús nos da, nos transfiere su paz, ya no como el mundo nos la daba, ya no con esfuerzos nuestros, con concentración nuestra, con intentos nuestros de conseguirla. Ya no necesitamos, ni siquiera conociendo la palabra de Dios, ni siquiera conociendo las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, ya no necesitamos estar recordando versículos, porque Dios dice que Él nos dará su paz, porque Él ha dicho esto. Claro, es que sí, Él me da paz porque Él dice esto, y sin paz. Ya no necesitamos todos estos esfuerzos de autoconvencernos, de recordar versículos, de tratar de darlo por hecho, de tratar de creer que ya es así, sin tener paz. Sino que llega un momento que nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hablado en su palabra es verdad, pero que nosotros no tenemos ningún acceso por esfuerzo nuestro, por nuestra lógica, por nuestra comprensión, por nuestra capacidad de conectar los versículos. No tenemos ningún acceso a su paz, a esa paz para con Dios, a ese descanso total que ensancha el alma. No tenemos acceso alguno. Y cuando nos damos cuenta, aún conociendo que Dios nos ha dado estas promesas, y venimos delante de Dios y decimos, Dios, no puedo. Tú has dicho esto, pero yo no puedo tener ese descanso. Yo no puedo abandonarme a ti. Yo no puedo vivir esta paz en toda mi vida, en todo lo que tú traces para mí, sin lugar a dudas de que tú vas a hacer lo mejor para mí en toda circunstancia, que nada puede venir en mi experiencia en el tiempo y el espacio que no sea bendición eterna. Cuando nos damos cuenta y clamamos al Señor, entonces Él nos da este dulce abandono a Él. Esta experiencia tan maravillosa, este poder conocer por el testimonio de su Espíritu a nuestro Espíritu y junto con nuestro Espíritu de que estamos abandonados en sus brazos, de que Él es omnipotente, de que Él es infinito amor, de que todo lo que Él nos envíe, ya sea comprensible o incomprensible, ya lo esperásemos o ya nos sorprenda, es nuestro bien supremo. Y solo podemos decir, gracias Señor, en cada circunstancia, lo que tú quieras para mí, solo anhelo tu anhelo, solo quiero tu deseo, y ya no tengo temor de tu voluntad. Ya sé, en mi experiencia, ya vivo esa dulce comunión con Cristo, ese dulce abandono a Él, ese dulce reposo en sus brazos, esa paz que tú me has dado. Y quiero dar gloria a tu nombre, quiero reconocerte. Así que esta es la experiencia de aquellos que hemos acudido al Señor Jesús sin ninguna esperanza en nosotros mismos, sino apelando completa y únicamente a su obra de gracia sobre nuestros corazones. Por último, el Señor Jesús nos dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, hemos estado oyendo el llamado del Señor Jesús, venid a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que ven hoy al Señor Jesús para recibir ese descanso y no tendrás nunca más hambre y tu sed será saciada por la eternidad. Gloria a su nombre.